Vayamos a Eclesiastés, capítulo 11. Eclesiastés, capítulo 11. Si ya tienen su Biblia ahí en Eclesiastés, capítulo 11, sígame con su vista, voy a leer versículo 9 en adelante. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Ya estuvimos mirando parte de este tema. Hablamos ya sobre la niñez. Capítulo 3, hablamos tiempo de nacer. Estamos hablando a la juventud. Ya el otro mensaje fue la primera parte. Hablamos sobre el mandato. Acuérdate de tu Creador. No es una opción, es un mandato de Dios. Entendiéndolo. Hablamos de la advertencia también. Alégrate si quieres, disfruta de los placeres. La pregunta en esta mañana, leí al Salmo 119, versículo 9 la vez pasada, en la versión de las Américas, dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Cómo puede huir de las pasiones juveniles? ¿Cómo puede controlar esa parte de su vida? ¿Qué podemos aprender de jóvenes de la Biblia? Mirábamos hoy a través de Daniel capítulo 1, un joven. Encontramos a José en la Biblia, a David. Recuerdan que eran varios hermanos, pero Dios le plació y escogió al más joven, David. Sansón, Timoteo, jóvenes. ¿Qué podemos aprender de estas vidas para llevarlos al terreno de la vida diaria? ¿Qué podemos hacer? Ahora, jóvenes, no hagan una tragedia tampoco de su juventud. Es una etapa hermosa. Solamente que hace falta una comprensión más clara de esta etapa de tu vida para vivir con toda intensidad. No hagas una tragedia ni te lamentes. Es una etapa maravillosa, hermosa. Mejor aprendan los preceptos de Dios, jóvenes, para vivir una vida que le honra a Él. Hoy vamos a mirar, basado en esta continuación de los jóvenes, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Y hay algunas herramientas, unos recursos muy claros en la Escritura que Dios nos da para ello. Y quiero compartirles en esta mañana, típicamente como lo acostumbramos, en tres puntos diferentes. En primer lugar, si conoces la doctrina del juicio de Dios, este es el punto, el conocimiento del juicio de Dios. Si conoces lo que implica el juicio de Dios, dice el versículo que mirábamos aquí, pero sabe, te juzgará Dios. Si tienes conocimiento del juicio de Dios, esto te va a ayudar a refrenar tus pasiones, tus deseos, tus placeres, tus impulsos. Debes de conocer, debes de saber sobre el juicio de Dios. Si quieren y pueden, ¿por qué no leen Lamentaciones? No lo busquen ahorita, son 5 capítulos que tiene Lamentaciones. Y vean a la luz de Lamentaciones qué es lo que Dios hace como consecuencia del pecado. Porque se juega mucho, y ahí en Lamentaciones, he estado estudiando mucho Lamentaciones, es increíble la causa por qué vino todo esto, lo bien descrito ahí. Y eso viene a reafirmarme como pastor de predicar la verdad, aunque duela a veces, aunque ofenda a algunos. Lamentaciones dice que los profetas no les dijeron la verdad al pueblo. Se levantaron unos falsos, dijeron mentiras y la gente se fue detrás de la mentira. El único que predicaba la verdad fue Jeremías, lo pusieron en la cárcel constantemente. Si conoces el juicio de Dios, joven, señorita, esto te va a ayudar a refrenar tus pasiones, tus impulsos. Mira, vamos, ignorar el mandato de Dios, miramos en el mensaje pasado, y no prestar atención a la advertencia que vimos también en el mensaje pasado, te va a traer dolorosas consecuencias. Por eso, si conoces, pero sabe, dice el texto, sabe que te juzgará Dios. Si eres consciente de que hay un juicio para ti, eso te va a ayudar a refrenar para que no hagas lo que tus impulsos, placeres, te llaman, te exigen. Siempre el saber precede a nuestra conducta. En muchas áreas. Por ejemplo, vayan a Santiago capítulo 1. Capítulo 1. Es muy importante saber, por eso enseñamos la Biblia, predicamos, exhortamos a que la estudien también ustedes. Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, escucha. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dios dice que encuentres sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. ¿Qué es lo que te motiva que tengas este sumo gozo? Lo encuentras la causa en el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que te produce gozo en medio de las pruebas? Que puedes cantar de júbilo, de gozo, aún en la circunstancia más adversa de tu vida. Es que sabes que la prueba de tu fe tiene fruto. Por eso, cuando hablamos de los jóvenes aquí en Eclesiastés, dice, mira, si tú sabes que hay un juicio, eso va a ayudarte a refrenar tus pasiones, deseos, placeres, todo lo que tienes, porque conoces, eres consciente que hay un juicio. Por eso preguntaban esta mañana, no sé si miras la magnitud de lo que es la eternidad sin Cristo. Pero no solamente en la eternidad, en el presente también, vamos a mirar más adelante, hay consecuencias también. Pero sabe, Primera de Corintios 15, otro ejemplo similar al de Santiago. No quiero ampliar mucho para no tomar tiempo, pero mire, Primera de Corintios 15 dice el versículo último: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Otra vez, sabiendo. ¿Por qué debo de mantenerme firme, constante, creciendo? ¿Cuál es la causa? Es que sé que mi trabajo, que tu trabajo en el Señor, no es en vano. Hay frutos. El capítulo habla de la resurrección, la muerte. ¿Qué es lo que me mantiene constantemente ocupado, sirviendo, buscando agradar a Dios? Porque yo sé, entiendo, sé que mi trabajo no es en vano. aún aquí con ustedes. Hay algunos que en verdad son difíciles para aprender, yo los miro. Lentos para aprender, como dice Hebreos. Quisiera que despierten, lo pintamos de una manera, sacamos los cacahuates, los frijoles para enseñarles, y todavía, no obstante, sé que mi trabajo no es en vano. Sé que cualquier día esto corruptible, dice Primera de Corintios 15, se va a descomponer, va a morir, pero tengo la esperanza que esto se va a vestir de incorrupción, de inmortalidad. Y todo esto me motiva para seguir sirviendo, porque sé que no es en vano. Sabiendo, joven, pero sabe, hay un juicio, no te vas a escapar de eso. Es algo inevitable en tu vida. Es algo que no puedes eludir. Va a haber consecuencias dolorosas en tu vida. Te juzgará Dios. No lo puedes evitar. Volviendo a Lamentaciones, mi mente está llena de Lamentaciones. Ellos pensaban que nunca les iba a pasar nada, dice Lamentaciones. Capítulo 3 dice: ellos nunca pensaron que los muros hermosos, bañados en oro los portales del templo, pero ahora dice el capítulo 3, versículo 1, están enmohecidos, el oro se ha enmohecido ya. Nunca pensamos que el enemigo iba a venir. Jóvenes, piensan, yo soy cristiano, soy cristiana, yo no, nunca voy a hacer algo, no me voy a desviar. Bueno, lo hemos visto una y otra vez. Aquel que piensa que está firme ha caído. Si alguno piensa que está firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Nos ha tocado mirar a algunos que piensan que porque están dentro de una congregación han caído, y hay dolor. Por eso Gálatas capítulo 6 versículo 8 dice: el que siembra, el que provee para la carne, segará corrupción. Joven, señorita, padre, madre que tienes a tus hijos, entiende que si tu hijo, tu hija, joven, señorita, si siembras, satisfaces los pecados, o sea, tu carne, vas a cosechar corrupción. Significa hacer concesiones a tus malos deseos. Es interesante, la palabra corrupción proviene del griego de degeneración, haciendo alusión a los alimentos descompuestos. Usted mira los frijoles cuando se echaron a perder, o la leche. Yo a mi esposa la hago de copera. Digo, prueba los frijoles si están buenos todavía. Prueba el queso, pruébalo. Ellos tienen el tacto afinado, el gusto, tienen eso. Otras ocasiones no necesita probarlo, porque está descompuesto, lo mira, lo huele, olvídese que lo voy a tocar. Bueno, de eso está hablando Gálatas 6:8, que el que satisface, el que hace concesiones a los deseos, placeres, impulsos de su carne, va a cosechar corrupción. Y lo hemos visto, jóvenes, señoritas, que no han prestado atención al mandato de Dios, Gálatas 6:8, han tenido consecuencias. Jóvenes dentro de la iglesia, señoritas dentro de la iglesia, han terminado en la ruina. Han terminado destruyendo su vida. Y no estamos hablando solamente de un pecado sexual, porque todo luego la mente va para allá, oh, es que cometieron esto. No, no, no. Hay muchas cosas que moralmente son tolerables, pero bíblicamente son reprobables. Porque hay jóvenes, señoritas, que no van a caer en drogas ni alcohol, vienen a la iglesia, no toman, no usan tabaco, nada de ese tipo de cosas, pero llevan otro tipo de vida. Y moralmente son tolerables, hasta dentro de algunas iglesias son aceptables, pero al final terminan mal. Hay un libro que escribieron, no sé si está en español ahora, pero es un libro que yo miraba el título en inglés, sobre los jóvenes que salen de high school y van a ir al colegio. Dice el título, habla algo de eso. ¿Por qué los jóvenes se apartan de la fe cuando van al colegio? La gran pregunta. Pues, mi respuesta es tan fácil. ¿Se apartaron de la fe? No, nunca estuvieron en la fe. Porque si hubieran estado en la fe verdadera, no se hubieran apartado. Pero tal vez el título es para vender. Sabemos por la Escritura que si estás en Cristo, no te vas a apartar. Y si te apartas, es porque nunca estuviste. Punto. Muy sencilla la respuesta. Entonces, el que siembra, el que satisface, el que hace concesiones a sus malos deseos, a sus malos impulsos, a sus malas pasiones, va a cosechar corrupción, va a terminar como carne descompuesta. Y vaya que se descomponen los jóvenes, señorita. Pues los padres están tratando de arreglar lo que ya está descompuesto, está corrompido ya. Ah, pero lo contrario, dice Gálatas 6:8, pero el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Vida de la más alta calidad, aquí y no se diga en la eternidad. Porque una vida que vive para Dios, no importa lo que el joven, la señorita, tenga que enfrentar en la vida, cuando está en Cristo viviendo para Él, aún lo adverso, Dios lo torna para la gloria de Dios y para el bien de su hijo, de su hija. Eso dice la Biblia, Romanos 8:28. Es una vida de la más alta calidad cuando se vive en Cristo. Que hay luchas, problemas, existen, pero en Cristo somos más que vencedores. Jóvenes, señoritas, cuando están en Cristo, no importa lo que venga, la victoria es segura porque Cristo lo garantiza. Padres, esfuérzate entonces para que tus hijos tengan eso. Esfuérzate para que ellos se enfoquen en su crecimiento delante de Dios. Vigila su vida devocional, su crecimiento. Está cultivando hábitos que contribuyen a su crecimiento. Oh, no, muchos jóvenes, señoritas, andan a la carrera, trabajo, estudio, amigos, y luego se ponen a llorar y poco a poco se van deslizando, y cuando menos piensan, resbalan. Entonces, ¿sabe? Comprende que hay un juicio para ti. No solo en la eternidad, aquí mismo en la tierra. Vas a sufrir consecuencias. Pero si vas sembrando para las cosas espirituales, vas a experimentar la vida abundante que Cristo habla. Vida eterna. Esa vida maravillosa. Mencionaba la vez pasada, 2 Corintios 5:10, el famoso juicio. Juicio bema, en griego. Ese que lo llevaban a diferentes lugares los romanos para responder, era el tipo de juicio. Bueno, esto es para los creyentes. Vayan a 2 de Pedro 1. 2 de Pedro capítulo 1. Jóvenes y padres, todos necesitamos mirarnos, juzgarnos a la luz de esta parte de la Escritura. 2 de Pedro capítulo 1. ¿Ya están por ahí? 2 de Pedro capítulo 1. Voy a permitirme leerlo en la versión de las Américas. Sígame con su vista, voy a leer del 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de su naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, escucha, con toda diligencia, no negligente, con toda diligencia, añadida vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, perseverancia, al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad, y a la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al cielo eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol nos está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, en esta parte de la Biblia, nos está diciendo que estas virtudes que acaba de enumerar, estas te ofrecen seguridad, confianza de tu salvación. Debes de examinar tu vida a la luz de este pasaje. ¿Cómo están estas virtudes en tu vida? Si estas abundan, no solamente están, dice el texto, sino abundan, esto te ofrece confianza, seguridad, y te hace ver, estás en la fe. Tu fe, tu salvación, ya la tienes. Te dan certeza, seguridad. Ahora, cuando estas cosas no existen, por eso hay muchos hermanitos dubitativos, están entre sí o entre no, seré o no seré. Mejor ya no leo la Biblia, mejor ya no voy a la iglesia, mejor... Y comienzan las dudas a florecer. Pero cuando existen estas virtudes, tú mismo puedes examinarte, y si esto abunda en ti, te está mostrando que estás en la fe. El juicio, Dios ya te ha librado de eso. No temes el juicio. No temes. Sabes del juicio, eres consciente de la condenación eterna, pero ya no temes, porque ahora estás en Cristo, y los que están en Cristo ahora pues ya ninguna condenación hay. Romanos 8:1. Ya no temes eso, porque estas virtudes te ofrecen confianza, seguridad. Pero si no están estas virtudes en tu vida, examínate. Examínate cuidadosamente. Por eso ya en este pasaje de Eclesiastés nos habla del juicio y también implica condenación eterna. Mira, al final se pondrá de manifiesto que realmente no eras convertido o convertida, que tus placeres, tus deseos, tus impulsos, tus pasiones, satisfechas en la manera indebida, solamente van a sacar a la luz lo falso que eras. Y este va a ser el desenlace final en la eternidad, cuando vas a oír las palabras del Salvador: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Joven, señorita, tú que decías que me conocías, él dice, nunca te conocí. Apartaos de mí. Joven, señorita, si estás haciendo concesiones a los pecados de tu carne, los placeres, deseos, impulso, examínate, porque puedes escuchar estas palabras al final. Ahí se te va a caer la máscara. Va a ser el desenlace final. Pensabas que eres, pero no eres. Nunca fuiste. Estás en la iglesia, pero no eres parte de la iglesia. Y no estamos hablando de un papel de membresía, Estamos hablando de la iglesia del Señor. No eres parte de la iglesia. Estás todavía lejos de Dios. Por lo tanto, con el conocimiento, todo este conocimiento te puede ayudar para refrenar tus placeres. Todos los gritos de tu carne, todo este conocimiento bien asimilado, debidamente entendido, te ayudará a alejarte y no satisfacer tus deseos, el conocimiento del juicio de Dios. Mi hermano, esto es muy delicado, jovencito, señorita, porque hay ocasiones cuando lo bueno, como joven que eres, lo que haces, lo que tienes, lo bueno se convierte en algo malo. Cualquier cosa que te está impidiendo, te está estorbando cumplir la voluntad de Dios y te está convirtiendo en un irresponsable delante de Dios, eso que es bueno, se ha convertido en algo aborrecible delante de Dios porque se ha interpuesto entre ti y Dios. No es malo, pero como se ha interpuesto para que no cumpla la voluntad de Dios en tu vida, se ha convertido en algo malo, lo que es bueno. Esto se requiere mucho para discernirlo. De lo contrario, lo vas a justificar y lo vas a practicar. Entonces, el primer recurso que Dios nos provee es el conocimiento del juicio de Dios. Si ya lo conoces, te va a ayudar para manejar tus pasiones. Número dos, Dios te dice, no te enojes. Joven, ay, cuántos frustrados y amargados. Metas en Face. Bueno, ¿para qué les digo si muchos pasan ahí? Usted puede percibir cuánta frustración en los jóvenes y señoritas. Le digo a mi esposa que hay un hombre que, yo no sé si es cristiano o qué será el señor este, es un médico. Hace tiempo escribí un artículo sobre el niño Jesús y me puso ahí, ustedes saben, me recordó el 10 de mayo y otras cosas. Eso hace como unos 4 años, yo creo. Pero este hombre es médico y pone algunas cosas, pues humanamente, tratando de ayudar a las jóvenes, a las señoritas, porque según están sufriendo mucho los jóvenes. Miren nuestro texto en Eclesiastés, dice el verso 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. La razón, la adolescencia y la juventud son vanidad, son transitorios. Dos cosas, dice, quita el enojo de tu corazón. Número dos, aparta de tu carne el mal. La versión de las Américas, cuando dice aparta de tu carne el mal, la versión esta de las Américas dice, aleja el sufrimiento de tu cuerpo. Mis hermanos, ya tenemos el conocimiento del juicio de Dios. Ahora, en segundo lugar, Dios te dice, no solamente el conocimiento es suficiente, acción. Dios te pide que hagas algo, no estés pasivo, indiferente. Y la primera cosa que dice, quita el enojo de tu corazón, la congoja. Usted sabe, el joven y la señorita en la juventud quieren hacer muchas cosas. ¿Y qué pasa? No puedes hacer nada. Quieres todo y al mismo tiempo no puedes hacer nada. ¿Por qué? Primero, porque no tienes experiencia. Eres un joven o un adolescente. Dos, no tienes dinero. Eres pobre. Dependes de lo que papá te da y tu allowance cada domingo, si es que te dan, ¿no? Porque no son muy codos los papás. Pero si te dan algo, es lo único que tienes. No tienes experiencia y no tienes dinero. Tres, eres dependiente de tus padres. Eso te frustra. quieres hacer cosas, pero no puedes hacer. No tienes carro. Ya si tienes, sales ni pides permiso. Pero si no tienes, no tienes dinero, no tienes carro, no tienes nada. Los hijos, los adolescentes se enojan y van hasta con el padre cuando ya llega a un extremo el enojo. Dicen, ¿para qué me trajiste a este mundo? Nomás me trajiste para sufrir. Se enojan los jóvenes. Y dice Dios, quita de tu corazón el enojo. No logras nada. Al no poder llevar a cabo tus planes, te frustras y eso te lleva al enojo. ¿Pero qué ganas con eso, joven? ¿Qué ganas? No ganas nada. Tienes que doblar la manita porque estás todavía bajo la autoridad de tu papá. Eres dependiente. Uno se enoja. Yo cuando estaba joven me enojaba mucho chiquito con los papás. Mi mamá regañaba y pues me enojaba yo también. Ven a comer. No tengo hambre. Mamá la miraba que se iba para allá y despacito iba a agarrar la tortilla escondida. ¿Sí? Pues yo tenía hambre, pero estaba enojado, pero tenía hambre. Eso saben, lo hicieron también ustedes, o algunos lo hacen todavía. ¿Qué gana uno con enojarse? Uno no gana nada. Por eso Dios dice, quita mejor el enojo de tu vida. Dios dice, quita el enojo. No puedes cambiar las cosas en esta etapa de tu vida. Pronto pasará. Todo es vanidad, dice el verso 10. Es transitorio. Pronto va a pasar. Mira, estás en los 16, 18 años, hablando de las hormonas, las edades, jóvenes, señoritas, todo. Ya pasan a los 24, 25, todo se va calmando todo. Las aguas se asientan muy bien. Ya las hormonas agarran su lugar, todo más tranquilo. Es una etapa breve, dice la Escritura, transitorio, vano. Corto tiempo. ¿Cuánto te dura tu adolescencia, tu juventud? ¿Vives enojado? No, aparta el enojo de tu vida. Dice Lamentaciones 3:25, lleva el yugo desde tu juventud. Aprende a someterte a Dios. Es lo que quiere decir el yugo. Tienes que someterte a la dirección de Dios. Lamentaciones 3. ¿Por qué no van ahí, por favor, ya que estamos hablando mucho de Lamentaciones? A ver si lo encuentran, no voy a esperar mucho porque tiempo pasa. Capítulo 3. ¿Sí están ahí? 3. Miren desde el 25. Es interesante Lamentaciones. Miren, son 5 capítulos. El tercero es el de en medio. Y en todo Lamentaciones, solamente hay 3 cosas en el centro de este libro, cosas buenas, porque hay puro lamento, pura tragedia en el libro de Lamentaciones. Muerte, tragedia, destrucción, dolor, caos, lamento. Pero mire el capítulo 3, versículo 25. Bueno es Jehová. 26. Bueno es esperar. 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. 3 cosas buenas encontramos en el centro de este libro. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Y sabe por qué dice esto? Es que en Lamentaciones, en medio de toda la muerte, el dolor, encontré 5 veces se hace referencia a las vírgenes, a las doncellas. Fueron violadas, las jovencitas. Los jóvenes, encontré 7 veces que se hace alusión a los jóvenes. Les tocó ver todo el dolor, todo el caos en Jerusalén, en ruina. Y en medio de todo esto, el profeta les dice, joven, señorita, no te quejes. Lleva el yugo desde ahora, aprende. Aprende a llevar con esto, sujétate a la voluntad de Dios, el yugo que te une con alguien. ¿Se recuerdan lo que dijo Cristo en el Nuevo Testamento? Aprende de mí, soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es, ¿qué dice la Biblia? Mi yugo es fácil y mi carga ligera. Con Él, sin Él es un desastre tu vida, pero con Él el yugo es fácil, la carga es más suave. Mi yugo es fácil, la carga es ligera con Él. No dice que no hay problemas, pero dice que es más ligero con Él. Entonces, joven, deja de quejarte y aprende mejor a llevar el yugo desde ahorita. Ya no te enojes. No vas a cambiar nada. No vas a resolver nada. Solo te vas a amargar. El número 2, aparta de tu carne el mal. O aleja el sufrimiento de tu cuerpo. Aquí tiene que ver ya no con emociones, aquí tiene que ver con un problema fisiológico, como menciono, hormonal en esta etapa, el sufrimiento de tu cuerpo. Joven, señorita, tu cuerpo sufre porque no satisface sus deseos que tiene. Si quieres someterte a la voluntad de Dios, tu cuerpo va a sufrir. Dice Gálatas 5:16, no satisfagáis los deseos de tu carne. Pero tu carne va a sufrir, porque no le estás complaciendo en lo que grita. Es una lucha continua, dice Gálatas 5. Tiene necesidades tu cuerpo, muy peculiares en esta época. Tu naturaleza caída, pecaminosa, todo lo que exige es, ¿qué exige? El mal. Cualquier cosa está manchada siempre por el pecado. Vaya a Romanos 3 para que veas tu naturaleza, por si no te has dado cuenta. Y mamá y papá también, para que veas la clase de hijo y de hija que tienes, porque andas presumiendo que es un angelito o angelita. Oh, no, mi hijo no hace nada, ni mi niña. Mira la descripción, este es el veredicto de Dios. Romanos 3. Es el veredicto de Dios. Ha pasado tu hijo, tu hija por los rayos X, y esto es lo que Dios dice de ti. 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, tu hijo, tu hija, no es justo, para que lo entiendas, es un miserable pecador. No hay quien entienda, tu hijo, tu hija no entiende, por eso es necio y necia. No hay quien busque a Dios. No te engañes, ese es el estado real de tu hijo, de tu hija. Es una inútil, aunque te duela, dice el verso 12, inútil, incapaz de buscar de Dios. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera el tuyo. ¿Y qué pensabas? Todos son malos menos mi hijo. Desengáñate de una vez. Ni siquiera el tuyo. Sepulcro abierto es su garganta, de tu hijo, de tu hija. Con su lengua engañan, son unos mentirosos tu hija y tu hijo. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el estado, joven, señorita. Esta es la condición de tu vida. Para que entiendas que todo es por obra de gracia de Dios. Esa es la conclusión de Romanos 3:23. Todos pecaron. Todos quedaron cortos. No llenaron las exigencias de Dios. Imposibles, incapaces, lejos de Dios. Ese es el estado. Por lo tanto, necesitan desesperadamente a un Salvador. Necesitan. Sí, el cuerpo sufre, desea, anhela, grita, quiere que lo satisfagas. Pero dice la Escritura, deseos deben de ser crucificados. Joven, señorita, señorita, dije señorito. Calma, calma, pronto va a pasar. Pronto va a pasar. Todo es vanidad, temporal, transitorio. Aparta, quita, no te expongas, no proveas, no satisfagas tus pasiones. Primero, hay un juicio de Dios. Dos, no te enojes porque no vas a resolver nada. Tal vez tenga que hacerte la pregunta que Dios le hizo a Jonás. ¿Te enojas? Y dijo Jonás, sí, estoy enojado. ¿Pero por qué te enojas? Yo quiero salvar a Nínive. Tú te enojas porque las calabazas se están secando. ¿Qué ganas con enojarte, Jonás? Así que aquí, jóvenes, vamos a nombrarles si hay alguno que se enoja mucho como Jonás. Número 3. Otro recurso que Dios nos ofrece ahí en Eclesiastés, nuestro pasaje que estamos mirando. Esto viene implícito en todo lo que estamos viendo y ya lo vimos en el 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mis hermanos, habla de mandamientos. Guarda sus mandamientos. Y uno de los mandamientos, vamos a hacer referencia en esta mañana, por la edad de jóvenes, adolescentes, honra a tus padres. Jóvenes, señoritas, este es un mandamiento. Lo encuentras en Éxodo 20 y lo encuentras aquí en Eclesiastés 12, lo encuentras en Efesios. Este es un mandamiento universal. Honra a tus padres. Guarda sus mandamientos, dice 12:13, y dentro de esos mandamientos está este. Honra a tus padres. Ese es el mandamiento. Es uno de los mandamientos de Dios. Y este es el fin de Eclesiastés y es la conclusión del predicador. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Joven, señorita, Dios delegó autoridad y responsabilidad a tus padres. Dios delegó, dio. Dios dio, para los que no entienden, Dios delegó responsabilidad a los padres para guiarte, para cuidarte, para protegerte, para sustentarte. Así es el plan de Dios. Tu responsabilidad es la de honrarlos, respetarlos, obedecerlos. Así está diseñado por Dios. No lo podemos cambiar. En este mundo, como joven, como adolescente, careces de experiencia, conocimiento. Joven, señorita, adolescente, mira, tu visión es así, chiquita. Bueno, algunos todavía más pequeñita, tienen su mente de pájaro así todavía. Los padres tenemos una visión así. Podemos mirar mejor el panorama. Dios delegó responsabilidad, autoridad a los padres. Por eso la Escritura habla de la importancia que los padres deben de conocer la Biblia. Porque si el padre no conoce la palabra de Dios, lógico es, ¿cómo puede enseñar al padre a su hijo si el padre es un ignorante de la Biblia? Tristemente, pero es la realidad, aquí y en cualquier iglesia, la esposa es la creyente. Y el macho de la casa, un cero. No puede enseñar, porque no sabe de la Biblia. Padre que estás en esta mañana aquí, ¿agarraste la Biblia en esta semana para instruirte? ¿Tomaste la Biblia para instruirte cómo criar a tu hijo o tu hija? Oh, no, no, no. La mayoría de los padres, especialmente los mexicanotes, dicen, como mi papá me enseñó. Mi papá me decía. Mi mamá me decía. Oye, pues si tu papá, pues está bien que lo respetes, que le lleves flores y le pongas vela y le hagas misas, todo lo que quieras. Pues si tu papá no conocía a Cristo, es un ignorante, no conocía de Dios. ¿Qué te pudo enseñar? Por eso estás como estás. Rompe la maldición de una vez por todas, abre tus ojos, vas a responder delante de Dios. Los hijos, sí, deben honrar a sus padres, deben obedecerlos, pero un padre que toma la Biblia para dirigir su hogar. Jóvenes, señoritas, y esto es lo más maravilloso, si honras a tu padre y a tu madre, dice Efesios 6:2, es el primer mandamiento con promesa. Con promesa. Quiere decir, te irá bien si obedeces este mandamiento. Es el mandamiento con promesa. Por medio de ellos, de tus padres, Dios te está guiando en la vida. Si tu padre ama a Dios, si tiene la palabra de Dios como autoridad, te va a guiar por el camino del bien. Ah, pero un momento, déjame abrir un paréntesis. Pero si tu padre no conoce de Dios, no conoce su palabra, tenemos que usar el principio que nos enseña la Biblia en Hechos 4 y Hechos 5. Vayan allá, por favor, conmigo. Sí, porque algunos hijos tienen papás que no son cristianos y preguntan, ¿y tengo que hacerle caso? Bueno, déjame enseñarte lo que dice la Escritura. Capítulo 4. El principio que encontramos aquí de la Biblia. ¿Ya lo tienen? Ok, miren el capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, note, obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzguen ustedes, dice la versión de las Américas, si es más importante obedecerles a ustedes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La Biblia nos dice que debemos de respetar las autoridades. Pero cuando la autoridad se contrapone a la voluntad de Dios, ignoramos la autoridad y obedecemos a Dios. Cuando se contrapone la voluntad de nuestro Dios. Miren el capítulo 5, ahí mismo en Hechos 5:28. Capítulo 5, versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿nos mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Es el mandamiento que habían recibido. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando un padre ignorante de la palabra de Dios quiere guiar a su hijo y se contrapone a la voluntad de Dios, lo siento, papá, mamá, pero no te puedo obedecer. Así. ¿No se han mirado recientemente una niña de 17 años? No me acuerdo si de Pakistán. No recuerdo exactamente ahorita el país. Su familia musulmana se convirtió a Cristo y los que lo delataron era el tío. Y estaban pidiendo una entrevista a alguien de la familia con ella y ella no quiso porque sabe lo que se arriesga. Al final Canadá le dio asilo político, la niña de 17 años. Claro que no iba a hacer caso a su padre ni a su madre. Era eso significaba renunciar a su fe. Y ella prefirió obedecer a Dios que obedecer a su padre. Y decimos, amén, así debe ser. Será padre, pero no puedo obedecerte cuando se opone, se contrapone a la voluntad de Dios. Entonces, debemos, cierro este paréntesis, pero cuando tu padre conoce la palabra de Dios, tu responsabilidad es respetarlos y obedecerlos. Es el mandamiento. Es el mandamiento. Y si usted mira en Proverbios, no vayan allá, pero en Proverbios, desde el capítulo 1, versículo 8, hasta el final del capítulo 7, el padre Salomón, que escribe Proverbios, que escribió Eclesiastés, tiene un diálogo muy íntimo con su hijo. Constantemente, si usted mira desde el capítulo 1, versículo 8 en adelante, y le está hablando, hijo mío, primero le dice, cuidado con tus amistades. Si los pecadores te quieren llevar con ellos, diles no. Luego le habla del trabajo. No seas perezoso. Mi hijo, trabaja. Le habla también sobre la sabiduría. Busca, mi hijo, la sabiduría. Búscala. Y ya le había dicho en el capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sigue hablando Proverbios, ahí Salomón con su hijo, en Proverbios, le habla del trabajo. Llega más adelante el capítulo 6 y 7, cuidado con las mujeres, mijo. Cuidado de la mujer mala. Cuidado con la mujer extraña. Del capítulo 8 en adelante son proverbios generales. Pero los primeros, el padre Salomón con su hijo le dice, tus hábitos, tu trabajo, tu dinero, tus compañeros, tus amistades, las mujeres. Bueno, él enseñó bien, Salomón. Lo enseñó en su etapa buena de la madurez. Proverbios, como ya dijimos, lo escribió en esa etapa de su vida. Pero ya cuando escribe Eclesiastés, Salomón, ya su corazón ha sido desviado tras el pecado, los ídolos de sus múltiples mujeres y concubinas. Pero en esta etapa estaba hablando bien. Y es muy importante, hermanos, esto, jóvenes señoritas, como les menciono, los padres tienen una visión mucho más amplia. ¿Se recuerda a Manoah lo que le dijo a su hijo? Porque le gustó una mujer, mi hijo, no te conviene esa. No, yo la quiero, tráemela. Y se la agarró el hombre. Y ustedes saben cómo terminó su vida, un desastre. Bueno, en la antigüedad, de hecho, muchos padres buscaban esposa para su hijo. Les buscaban. Porque tiene un poquito de más visión, más entendimiento. Yo me imagino cómo le hizo Abraham con su hijo Isaac. Pues no tenían correos como ahora, menos tenían celulares para estarse texteando el Isaac con la mujer allá, ¿verdad? Pues, ¿cómo le hacía? No tenían WhatsApp ni Face, nada de esas cosas. Le dijo al siervo, hey, búscale una mujer a mi hijo por allá, aquí de las que hay aquí no sirven. Ve allá. Fue, la agarró la muchacha, se la trajo. ¿Qué dicen el mundo, nuestra sociedad? Tienen que conocerse para que sea el amor. Bueno, ¿cómo le hizo Isaac? Ahí venía en el camello la mujer montada ahí. Y ya lo miró Isaac, andaba, y Isaac la miró a ella, dijo, y la amó y se consoló, porque había muerto la mamá de Isaac. Y como dice la novela, y fueron felices para siempre. ¿Ya? Parece simple, pero es importante, aún en estas áreas. No saben manejar el dinero los muchachos. Les decimos cómo lo manejen. No, porque si no gastan y más las muchachas, ya saben. Una tienda y otra, se acaban. Deles $1,000 a una muchacha y se los acaba en un día, yo creo. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Oí que por ahí dicen que sí. Sí, es cierto. No saben. No tienen hábitos de responsabilidad. Tenemos que enseñar todo ese tipo de cosas. Se duermen cuando quieren, se levantan cuando quieren. Quieren comer cuando quieren, como si estuvieran en el restaurante. Hábitos. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa. Joven, esto te va a ayudar a apartarte. No pretendas ser sabio en tu propia opinión, dice Proverbio. Hijo mío, haz caso a mi mandamiento, dice el Salomón. Jóvenes, señoritas, si tienes un papá que ama a Dios, gloria a Dios por tu padre en el hogar. Alaba a Dios por ese padre que tienes y quita tu enojo, ya ni te enojes con el papá. Gracias a Dios, tienes un padre que ama a Dios. Entiende, sabe de Dios, está buscando el bien de tu vida. Conoce la voluntad de Dios. Quiere que tú descubras también cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Así es la vida, jovencitos, adolescentes. Así es la vida, padres también, con sus hijos. Si todavía no conoces de Dios, deberías de hacerlo, padre, para que puedas guiar correctamente a tus hijos. Quiero terminar en esta mañana diciéndoles, esta etapa, como mencionaba, es maravillosa, pero tristemente es la etapa donde se cocinan los mayores fracasos de la vejez. Lo que tú hagas como joven, adolescente ahorita, será cuando estés grande. Por eso dice 12:1 de Eclesiastés, antes que vengan aquellos días. Antes de que vengan esos días, prepárate. En esta etapa de tu vida estás cocinando lo que va a venir después. Si siembras para tu carne, vas a terminar. Los años que Dios te dé aquí van a ser dolorosos. Si buscas de Dios, hay más expectativas para que tu futuro, Dios sea honrado en él, en tu vida. Joven, señorita, tienes pasiones, ¿sí? Tienes impulsos, también es cierto. Pero aprende a sujetarlos usando los recursos que Dios te ha presentado en esta mañana. Aprende, conoce con el conocimiento de que hay un juicio, quitando ese enojo que te frustra en tu vida. Y tres, guardando los mandamientos de Dios. Serán como barreras que te protegerán para tu vida. Muros que levantas para que estés protegido, buscando solamente hacer la voluntad de Dios. Jóvenes que tienen su papá dentro de la iglesia, que conoce de Dios, ¡qué maravilla es esa! Otros no tuvieron ese privilegio. Nosotros no tuvimos esa oportunidad. Muchos no crecimos con un padre que amara a Dios, que conociera su palabra. Hacía lo que podía, pero no conocía de Dios. Respétenlos y honrenlos. Terminamos orando en esta mañana. Jóvenes, ahí con su rostro inclinado, padres, no sé, joven, señorita, tu frustración, tu enojo, porque no haces lo que quieres, no tienes lo que quieres. Quita eso de tu vida. Disfruta la vida con Cristo en esta etapa que estás viviendo. Y no permitas que cosas del mundo se interpongan, aunque sean buenas, como hemos dicho en esta mañana, se convierten en malas cuando se oponen a que cumplas tu responsabilidad delante de Dios. Padres, si tienen sus hijos, tomen tiempo para instruirlos. Y si no conoces de Cristo, pues ven a Cristo para que Dios te dé la sabiduría, porque Cristo nos es hecho sabiduría. Con Él en tu vida tendrás la sabiduría para tu vida y también para guiar a tu hijo, a tu hija, adolescentes. Padre, muchas gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te glorificamos, te adoramos, Señor, porque mi Dios, En tu palabra nos has dejado sabiduría para todas las áreas de nuestra vida, Señor. Como tus hijos y aquellos que aún no son tus hijos, les ofreces el Evangelio, las buenas noticias en Cristo. Allí donde hay salvación, allí donde hay esperanza. Señor, en esta mañana quiero rogarte por jóvenes y señoritas aquí en este santuario. Que esta palabra, Señor, puedan atesorarla. Señor, porque esto es lo que responde a la pregunta, ¿con qué o cómo puede el joven guardar puro su camino, su vida? Es guardando tu palabra, tus mandamientos. Ayúdalos a ellos a entender, Señor, a la luz de lo que en esta mañana se ha predicado, Señor, para que tengan dirección en sus vidas. Y los padres aquí presentes, que también sean conscientes, oh Dios, de ese juicio del cual hablamos, juicio eterno, oh gloria eterna contigo, Señor. Muchas gracias, mi Dios, en esta mañana. Te adoramos y te glorificamos en el nombre de Cristo. Amén.